Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Hola, hola amigos, bienvenidos a este programa de Puntos y Letras, el programa del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano. En un intento por trascender las estanterías, atravesar las paredes físicas y llegar a ustedes por medio de la señal de internet. Hoy con temas súper interesantes, con temas que obviamente nos van a ayudar a todos con actualidad, con invitados especiales, por supuesto, que están llenos de información. Y es que la información es el tema de hoy. Información de la que nosotros nos vamos a valer para llevar a cabo nuestros proyectos académicos de un semestre que inicia precisamente hoy. Vamos a saludar a todo el panel de que nos acompaña siempre, a John en el máster, a Ricardo, a Laura, a Iván, que es un invitado de la biblioteca muy querido, y por supuesto, a todas las personas proveedores de información que han llegado a este programa. ¿Con qué fin? Con el fin de aclararnos dudas acerca de cómo acceder a la información y cómo utilizarla. Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, un cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Poliradio y a los usuarios de el CISNAP. Y hoy muy contentos también porque estamos arrancando con un nuevo semestre, una nueva y al igual una nueva temporada de Puntos y Letras. Ya son octava temporada, ya estamos en 4 años y medio con este programa que lunes a lunes trata de difundir todos los servicios de la biblioteca y cultura general, información general. Como usted lo decía, hoy tenemos un panel de invitados muy importante y en nombre de la directora de la biblioteca, señora Carmen Romero, que desafortunadamente no nos puede acompañar, por lo menos en estos momentos, porque se encuentra en una reunión. Envío un cordial saludo y un especial agradecimiento a todas esas personas que tenemos invitados hoy, allegados a la biblioteca a través de los productos que ofrecen. Son nuestros aliados, son nuestros grandes amigos y editores. Entonces ya vamos a saludarlo uno a uno a ellos, y como usted decía, entonces hoy vamos a tener un programa especial donde ellos nos contarán cómo se ha afrontado a través de la empresa que cada uno representa esta coyuntura y esta nueva manera de llegar a los usuarios. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo están? Hoy empezamos un nuevo ciclo universitario. Yo creo que con mucha incertidumbre, pero que también con muchas ganas de estudiar, de volver a retomar con una nueva modalidad que hoy se nos presenta, pero pues todos sabemos que el Poli da las mejores soluciones, entonces vamos con todo hoy, siempre como con un tema muy interesante. Tenemos varios invitados que nos van a solucionar un par de dudas y pues nada, vamos con toda.
Listo, entonces vamos, como tenemos un selecto grupo, entonces para que nos vayamos conociendo, y saber con quién contamos. Entonces vamos a hacer una breve llamada lista. Rodrigo Ordóñez, de Gentes, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los panelistas y dispuesto a responder todas las inquietudes que tengan y a debatir.
Muchas gracias. Javier Borda, gerente de El Libro Colombia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y pues feliz inicio de semestre de Comunidad Poli.
Muchas gracias. Sandra Escobar, representante de EBSCO, a través del numeral La Biblioteca Está Abierta. ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y nada, aquí disponible para este espacio y para escuchar y debatir con mis colegas.
Muchas gracias. Más que un debate, también es una manera de difundir los servicios y agradecerles toda esa ayuda que ustedes nos prestan como soporte a todos los recursos que nosotros les tenemos a nuestros usuarios. Félix Restrepo, de Legis, Colombia. Muy buenas tardes, Félix, ¿cómo está? Su reemplazo que está Carol Viviana. Carol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Viviana Martínez, gerente de innovación de Legis, y muchas gracias por la invitación y pues estaré acá pendiente para poder participar en la conversación.
Qué bueno esa diversidad de voces, esa diversidad de estilos. Y Antonio, es algo muy grato tener tantos invitados a la vez, ¿no?
Claro que sí, y sobre todo de esa naturaleza, ¿no? Porque obviamente estamos en un mundo, en la era de la información, que tanto se llama, pero vea que tenemos complejidades muy diferentes. Antes, digamos, acceder a la información, el problema era que era muy poca o era muy difícil de encontrar. Ahora estamos sobresaturados de información y el reto es saber qué información sirve y qué información no sirve. Muchos estudiantes dicen, bueno, ¿para qué recursos electrónicos si está Google? Pero pues es que la información tiene una diferente naturaleza, ¿no? Y eso es lo que muchas personas desconocen o no saben. Entonces, qué bueno que tengamos invitados que nos puedan aclarar las ventajas y desventajas de un tipo de información y de otra.
Perfecto. Erika Barreto, de McGraw-Hill, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida a Puntos y Letras. Bueno, Andrea Quintero, de Digital Context. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ya entonces haremos el enlace con nuestras dos últimas invitadas. Bienvenidos nuevamente a todos, a John en el máster, un cordial saludo. Entonces, ya comenzamos con Puntos y Letras, que sigue así.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass.
Bueno, vamos a comenzar este encuentro con nuestros proveedores, con el señor Javier Borda. Él es el gerente de El Libro Colombia. Tiene inclusive una nueva interfaz, una nueva presentación. En su página dice que tiene 109.104 45 libros pertenecientes a 1.476 editoriales y 91.300 nuevos autores. Javier, ¿qué ventajas tienen los recursos electrónicos sobre sus equivalentes impresos?
Bueno, pues las ventajas son muchas, aunque confieso que el propósito de los documentos electrónicos no es el de reemplazar los impresos, es servir como complemento. Siempre servir como complemento para facilitar el acceso a la información. Lo que pasa es que mucha gente lo tiende a ver como un reemplazo, pero pues nosotros no lo vemos así. ¿Qué ventajas ofrecen los recursos electrónicos sobre sus equivalentes impresos? Pues lo primero, la rapidez entre las consultas y el acceso a la información. Una ventaja muy importante es la posibilidad de consulta remota. Y otra gran ventaja es que algunas plataformas, como la que represento, el libro, ofrecen valores agregados significativos para los usuarios, como la posibilidad de crear sus propias estanterías, de hacer trabajo personalizado sobre los documentos, e incluso ofrecemos la posibilidad de conectarse con enlaces directos desde la plataforma para obtener definiciones, explicaciones, biografías, traducciones e incluso ubicación geográfica sin tener que salir de la plataforma. Entonces la idea es ofrecerle a los usuarios un cúmulo de herramientas que faciliten su comprensión de los títulos que están leyendo.
Antonio, lo dejo con Sandra Escobar de EBSCO.
Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vea que nosotros siempre... Ah, sí, hola, ¿cómo estás?
Hola Sandra, ¿cómo estás?
Bien, mira que... ¿Por qué una biblioteca necesita recursos electrónicos? ¿En qué aumenta el valor de la biblioteca poseer estos recursos electrónicos?
Bueno, Antonio, realmente esto le genera realmente un gran valor a la biblioteca. Complementando un poco también y muy de acuerdo con lo que decía Javier, los recursos electrónicos no están dados para reemplazar al recurso físico, y definitivamente los recursos electrónicos cobran un gran valor como complemento a la colección de una biblioteca, y más en estos momentos donde la necesidad de la información por las circunstancias que estamos viviendo se están yendo a la necesidad de acudir a recursos electrónicos porque tenemos que estar en casa. Entonces, claramente estos recursos electrónicos cobran un gran valor en el sentido de la disponibilidad, la inmediatez y pues la forma como la biblioteca pues pone a disposición de la comunidad académica estos recursos para facilitar el acceso a la información.
Sí, claro.
Buenísimo. La tengo. Ah, bueno, dale, sigue, perdón.
Ah, no, sí, bueno. Sí, claro, porque lo que pasa es que muchos estudiantes que nosotros tenemos día a día, o incluso profesores, ¿por qué no prefieren los recursos electrónicos? Porque, digamos, si la biblioteca ofrece una infinidad de recursos, pero entonces, ¿por qué se van hacia Internet, que es más inseguro? No entiendo por qué.
De pronto también esto está ligado a la costumbre de hacer la consulta, bien sea entrar a Google y hacer una consulta directa en cualquier portal de Internet, o sencillamente porque hay docentes que les gusta el uso del recurso físico. Sin embargo, la idea es de pronto invitarlos a los docentes, y esa invitación que va a los docentes también se traslada a los estudiantes, en que la biblioteca dispone de una infinidad de recursos electrónicos, como todos de las personas que hacemos parte de este panel el día de hoy, de altísima calidad, y el propósito finalmente es que empiecen a interactuar con ellos, que el recurso pues obviamente si está disponible en la biblioteca es porque ha cumplido un rigor de revisión, así como nosotros como proveedores garantizamos que así sea, que cumpla unos requisitos mínimos o unos estándares de calidad de la información, que se trasladan directamente a la biblioteca para que los estudiantes y los docentes pues aprovechen y maximicen el uso de estos recursos.
Claro que sí, entonces hablamos es de calidad y rigurosidad en la información. Sigue Laura, tú tenías una.
Yo le quiero preguntar algo a Rodrigo. Quiero saber de qué forma ha cambiado su actividad comercial en este periodo que empezamos de pandemia.
Pregunta difícil, Laura. creo que esta situación ha sido un desafío para todos en general, tanto para las universidades que de pronto no estaban preparadas para esto, para los estudiantes y obviamente para nosotros los editores o proveedores de contenido. Sin embargo, hemos tenido que improvisar de alguna manera y al mismo tiempo hemos tenido que fortalecer eso que en otras épocas queríamos manejar pero que no se daba con mucha rigurosidad, que es el tema de formación virtual, el tema de capacitación, darle mucho más movimiento a las redes sociales, estar enfocado más con el uno a uno de nuestros usuarios que día a día solicitan nueva información. Entonces, creo que ese ha sido el desafío que hemos tenido que afrontar todos los que trabajamos en este campo, y es cómo a través de la misma virtualidad hacemos que nuestros usuarios, que nuestras universidades puedan valorar, puedan entender y puedan utilizar de una manera mucho más amplia los recursos digitales que se tienen al servicio y que, como ya lo mencionaban anteriormente, tienen una rigurosidad, tienen un enfoque específico y tienen una información invaluable que, por supuesto, puede apoyar a todos los estudiantes en su proceso académico y también a los docentes y al mismo tiempo fortalecer este acervo bibliográfico digital que tienen las bibliotecas universitarias y escolares.
Sí, para nadie es un secreto que esta coyuntura nos cambió. Algunos estaban preparados, otros no, y otras personas nos fuimos, digamos, acomodando en el transcurso de la pandemia y aún nos falta mucho. Un portal muy especializado y que nos ha brindado gran aporte siempre ha sido Legis. Ha estado con nosotros vinculado hace mucho tiempo, al igual que los demás compañeros que están con nosotros. Pero utilizamos una herramienta muy importante con ellos, que es la de Legis Comics, que es basada en la investigación y las oportunidades comerciales. Esto como soporte, como ayuda a los usuarios, ¿cómo ha servido, Carol Viviana, para que esa brecha entre lo digital y lo físico haya sido un poco más estrecha?
Gracias. Pues yo creo que ahí es importante tener en cuenta que los productos digitales no tienen que tener las mismas funcionalidades de lo que hacemos con un producto en físico y por lo tanto su funcionamiento tiene que estar específicamente creado y pensado en un producto digital. Y en este sentido, todas las funcionalidades adicionales que vayan más allá del consumo de la información y la forma como se presenta esa información es lo que hace un producto digital, como lo decías de Legis Comics, un producto atractivo, porque le permite a los usuarios no simplemente consultar la información, sino todas las interacciones que van más allá, adentro de la plataforma, todos los análisis que se pueden hacer con el contenido que está dentro de ella. Creo que es lo que genera un valor importante, no solamente en el producto de Legis Comics, sino en general en un producto digital. El usuario digital hoy en día no simplemente quiere poder consumir la información y tener una información de calidad como pues se le daría con un proveedor como el nuestro, sino que además es poder interactuar con esa información, poder obtener más contenido más allá con las diferentes herramientas que presenta la plataforma y pues claramente con estándares de usabilidad que ya hoy en día están marcados por diferentes productos, no solamente de contenido, sino todos los productos que usan, por ejemplo, pues los estudiantes hoy en día tienen unos estándares de usabilidad que deben empezar a ser también asumidos por los proveedores de contenido.
Bueno, queremos presentarles también a Iván Moreno. Como decíamos al inicio, es un compañero que es el encargado de la referencia digital en la biblioteca. Iván, ¿cómo está? Bienvenido. Y lo dejo entonces con Sandra Escobar, que ella es la persona obviamente de EBSCO, y ellos a través de los webinars y de todas aquellas plataformas que tienen para las capacitaciones presentan productos importantes. Iván.
Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, señora Sandra. Bueno, una de mis grandes preguntas, yo sé que esto es un tema como tan relevante que ya lo hemos vivido durante más de 5 meses, todo lo relacionado con el COVID, y yo sé que esta información cuando la localizamos en cualquier buscador nos arroja más de 6 billones de resultados. Son unas cifras bastante robustas. Yo quisiera saber si esta información que se encuentra dentro de la plataforma EBSCO se encuentra sintetizada y se puede localizar de una mayor brevedad para los estudiantes poder localizar esta información.
Hola, Iván. Sí, efectivamente, nosotros hemos desplegado diferentes opciones para que los usuarios puedan hacer consultas directamente de la temática relacionada a COVID-19. Inclusive, si ustedes ingresan al portal de EBSCO, van a encontrar dentro de las temáticas principales COVID-19, habilitamos un portal con acceso a información en este momento libre, y el contenido está abierto a todo público con el propósito de efectivamente que tengan esa información actualizada. Actualizada me refiero al día a día. También contamos con una herramienta que se llama Dynamed, que es nuestra herramienta de medicina basada en evidencia, y tenemos contenido abierto con actualizaciones que inclusive pueden contarse actualizaciones, 2 actualizaciones en el mismo día, para que los usuarios puedan acceder a esa información, información veraz, información sintetizada e información que está disponible en plataformas únicas con el propósito obviamente de facilitarles la información, la consulta y pues realmente llegar a información que tenga un contenido y un valor real. No desinformar, sino realmente pues suministrarles como las actualizaciones permanentes, sobre todo en esta temática que claramente es nuestro día a día, pero pues hay que tener una seriedad alta en el despliegue de la información y cómo se da la información.
Muchas gracias. Yo voy a ir con Javier Borda. Javier, tú me podrías decir, por favor... Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, o nosotros como biblioteca sí nos damos cuenta día a día que, aunque parezca increíble, pues sí existe alguna resistencia por parte de estudiantes, pero lo más asombroso también es que existe también una resistencia por parte de profesores hacia la utilización de recursos electrónicos. Según su experiencia y la empresa que usted representa, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a vencer esas barreras y que empiecen a innovar con recursos electrónicos, que empiecen a utilizarlos?
Pues, Antonio, eso es muy cierto. Lo principal que consideramos que hay que hacer es colocarnos del lado de los docentes. Muchos de ellos pues llevan muchísimos años con su libro bajo el brazo, la metodología tradicional, entonces es un poco difícil trasladarlos a la tecnología. Entonces la idea es colocarnos primero de su lado. Siendo sincero, realmente quienes más presión ejercen para este tipo de cambios son los mismos estudiantes. No falta el estudiante acucioso que le dice: profesor, encontré esta referencia en este recurso. Entonces esa presión obliga al docente también a adentrarse al mundo de las bases de datos y de los recursos digitales. Nosotros los proveedores nos colocamos a disposición de los docentes para brindarles el acompañamiento necesario en capacitación. Y pues complementando las respuestas de hace un momento sobre cómo hemos cambiado con la pandemia, anteriormente los proveedores brindábamos sesiones de capacitación programadas a grupos. Entonces el Poli nos invitaba a una sesión el jueves a las 3 de la tarde, entonces se inscribían las personas, pero debido a la pandemia yo estoy casi seguro que todos mis colegas que me acompañan en esta charla amena del día de hoy, hemos tenido que brindar acompañamiento personalizado. Nos escriben directamente los docentes diciéndonos: mire, estoy intentando encontrar esta información en su recurso. Entonces nos hemos volcado también a atender requerimientos individuales, apoyando obviamente a los servicios de la biblioteca para que pues estos docentes siempre resuelvan sus inquietudes con nosotros.
Muchas gracias, Javier. Rodrigo, ¿cómo está? Hay una controversia que inclusive algunas instituciones como el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en los cuales ellos entran en controversia en decir el por qué los recursos digitales deben de ser cancelados, deben ser pagados. y dice que lo lógico sería que toda esta clase de recursos llegasen universalmente a todos los usuarios. ¿Qué opina al respecto sobre esta información, que la información o todo lo que contienen estas bases de datos no es universal ni llega a todos? ¿Rodrigo?
Tienes el micrófono apagado, Rodrigo.
Bueno, mientras se conecta Rodrigo, yo creo que entonces, Carol Viviana, nos podría entonces dar su opinión al respecto, por favor.
Claro que sí. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Claramente el acceso a la información que es pública debería ser sencilla y pues universal. O sea, lo que, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros tenemos como proveedores de contenido un producto especializado en temas jurídicos, existen unos contenidos que ya hoy en día pues son de acceso libre para todas las personas. Ahora, lo que tiene que hacer un proveedor de contenido especializado es generar valores adicionales a ese contenido, pues que de hecho se encuentra de forma libre en internet, y en ese sentido generar valores adicionales a sus usuarios, como por ejemplo análisis. Nosotros en nuestro contenido tenemos sugerencias de contenido relacionado con eso que está leyendo el lector, poder también interactuar adentro de la plataforma a través de comentarios, poder guardar notas, como estaban ahorita hablando ahorita de los docentes, poder, por ejemplo, que el docente comparta esa información que ya tiene adentro de su perfil de usuario con sus estudiantes. Antes, ese tipo de cosas son las que resultan valiosas de los proveedores de contenido, y no rayan como con esa línea que nos estabas comentando ahorita, de igual de un acceso pues gratuito a la información. Creo que hay niveles de contenido y hay una información que sí claramente debería estar a disposición de muchas personas, y pues el proveedor de contenido tiene que generar valores adicionales sobre la información que no debería ser universal para todos.
Y Javier, ¿cómo lo podríamos lograr ese valor adicional con nuestra empresa, con la empresa por lo menos que ustedes representan?
Pues bueno, atado a la respuesta anterior, efectivamente, muchos contenidos se encuentran gratis en internet, pero no toda esa información que está disponible en internet cuenta con rigor científico. Mientras que uno de los principales beneficios que ofrecemos los proveedores de recursos digitales es precisamente ese, la rigurosidad científica de las publicaciones que ofrecemos. Obviamente no es muy diferente la manera en que obtiene resultados de búsqueda un estudiante de pregrado, un estudiante de secundaria o un estudiante de un curso de posgrado. El estudiante de pregrado pues necesita las cosas más ágiles, y si acude a internet pues va a encontrar un montón de información que necesariamente puede no ser verídica y que no le sirve de soporte para sus estudios y para sus trabajos escritos. Entonces la idea es ofrecer esos documentos que sí están disponibles en nuestras plataformas, y como decía ahorita en la respuesta anterior, es crear valores agregados. Cada plataforma se diferencia en eso, el tema de las estanterías, el trabajo personalizado sobre los documentos y mucha integración de los estudiantes, porque no ellos no quieren simplemente leer el libro en la pantalla, ellos quieren más recursos. Entonces nosotros tenemos que ser muy acuciosos y poder responder a esos requerimientos que están haciendo los estudiantes hoy día.
Claro que sí, es de suma importancia. Y bueno, Rodrigo, ¿qué ventajas tienen los recursos electrónicos sobre sus equivalentes impresos? Rodrigo, ¿será que anda por ahí? Bueno, entonces sigamos con Sandra. Sandra.
Hola. Gracias. ¿Dices que la ventaja de los recursos electrónicos sobre los equivalentes impresos?
Sí, señora.
Okay. Pues mira, yo creo que básicamente los recursos electrónicos tienen una característica principal, y es la disponibilidad. El hecho de estar pues obviamente disponibles en internet nos permite que esto sea más asequible a los usuarios, y de esta manera pues podemos romper un poquito esa barrera que de pronto nos da el recurso físico, en el sentido de que hay que hacer un proceso para poder, no sé, tomar en préstamo el libro, el título que se desee consultar. La ventaja del recurso electrónico precisamente es eso, que donde lo necesites, en el momento en el cual lo estés buscando, el acceso va a ser mucho más sencillo, y esto pues obviamente va a permitir que podamos acceder a mayor cantidad de información. Entonces, en ese sentido, tal vez es como la principal relación que hay versus un recurso físico disponible.
Nosotros también en biblioteca, Antonio e Iván, que son mis compañeros, y Laura, pues que es una usuaria, ya es estudiante y estaba vinculada con nosotros, también estamos en ese proceso de cambiar, de ofrecer valor agregado y ofrecer nuevas cosas, y en el próximo programa vamos a tener oportunidad de ampliar más sobre el SysNav Lab, ¿no, Iván? Entonces, un breve momento para que nos cuente qué es, y lo dejamos entonces ya con Rodrigo para que le haga el interrogante, que ya se volvió a conectar con nosotros.
Listo, Ricardo, perfecto. Sí, pues ustedes bien saben, pues durante todo este tiempo, pues la biblioteca ha ido como avanzando en muchas actividades, y que más adelante los estudiantes van a conocer esa serie de nuevos recursos que tenemos nosotros, que vamos a dar como carta abierta para que tanto los estudiantes presenciales como los estudiantes virtuales tengan la posibilidad de tener a la mano. Entre ellos tenemos el SysNav Lab, es un dentro de este laboratorio digital que para muchas universidades es algo novedoso, algo nuevo, que la idea es que los se van a exponer muchas actividades en cuanto a webinars, temas de interés que se relacionan a alguna situación, algún recurso, alguna novedad que algún docente, en este caso, van a ser partícipes docentes y ponentes durante ese webinar. Vamos a tener otra herramienta que se llama Crear Innovar, que a su medida de su tiempo le vamos a explicar qué, para qué funciona, para qué sirve, pero lo más interesante, para los estudiantes virtuales y presenciales, van a tener créditos de informática, que es lo más importante. La pregunta que yo le quería decir entonces en este caso a Rodrigo, no sé si Rodrigo en estos momentos nos está escuchando.
Sí, aquí estoy.
Listo, Rodrigo, perfecto. Rodrigo me dice que es de gestión humana, ¿cierto?
Heitech.
Heitech, ah, bueno, perfecto, bueno. Bueno, Heitech, bueno, entonces, una de mis grandes preguntas es que, dada a toda la situación que se ha vivido, ¿cierto?, que se ha vivido últimamente y que hemos tenido como a la mano, ¿estos recursos tienen la posibilidad de tener como simuladores? Es en sí, hay muchas herramientas que tienen esa opción para poder crear, aparte, un estudiante, digámoslo, un semillero de investigación, que eso es lo que más en la institución tiene, esos semilleros de investigación, pero esos estudiantes llegan con ansias de tener la posibilidad de poder crear, y ese de crear es que esas herramientas tengan unos simuladores para que ellos puedan ejecutar sus trabajos de investigación o modelar algún trabajo. Estas herramientas, bueno, en este caso la herramienta que usted o el proveedor que pertenece, ¿tiene esta posibilidad de manejar?
Bueno, no sé si la palabra correcta sea simulador, pero hoy en día no solamente los recursos que nosotros manejamos, que son Británica, ¿no?, que son los recursos de Océano y Eni, sino creo que todos los recursos permiten que los usuarios tengan la posibilidad de almacenar la información y que tengan la posibilidad de poder crear su propio banco de información o su propia biblioteca dentro de la misma base de datos, que le permita almacenar el contenido que considere pertinente para su investigación. En el caso puntual, nosotros en Británica tenemos un espacio determinado para el investigador, en el cual él puede no solamente cargar documentos de otro editor, sino que puede perfectamente almacenar videos, cines, contenidos de otros editores, contenidos de internet que puedan ser validados, y esto le permite crear un espacio con información relevante y que considera importante para su investigación, para luego poder construir pues su documento o su tesis o su monografía. Y creo que de la misma manera los otros editores han trabajado muchísimo en el desarrollo de ese tipo de herramientas y de soluciones que permiten precisamente eso, que no se pierda como tal la consulta o la iniciativa que tiene el usuario, sino que tenga la posibilidad de almacenar para luego construir contenido a partir de esa misma información que él seleccionó.
Qué interesante, claro que sí. Bueno, digamos, Ricardo ya había tocado el tema de que el Instituto Tecnológico de Massachusetts había apostado por el Open Access, ¿no? Y rompió con una de las editoriales más grandes del mundo, de editorial científica, Elsevier. Y digamos que se unió a otras instituciones alrededor del mundo en una separación de modelo que ellos llaman como ciencia cerrada, que es el material por suscripción, y optó por tratar de cambiarlo a un modelo abierto, en donde las personas no tengan que estar suscritas, sino que la información sea abierta para todo el mundo. Todo esto, esta decisión que tomó el MIT fue debido a que el 19 de julio del 2011, un estudiante del MIT que se llamaba Aaron Swartz, él fue arrestado por haber usado una red del MIT para descargarse una cantidad ilimitada de documentos de una base de datos de JSTOR y los liberó en internet. Pues lo que llevó esto fue que lo condenaron a 35 años de prisión por fraude electrónico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la información que se encuentra en los recursos electrónicos es, digamos, de un acceso en el que se puede llegar a utilizar, pero también se puede llegar a compartir? ¿Hasta qué punto uno se metería en un problema judicial si la utiliza o no la utiliza? Es una pregunta que le hago a Javier Borda.
Pues bueno, es una excelente pregunta. Realmente nosotros, como proveedores de recursos electrónicos en formato digital, detrás de ese ofrecimiento también hay un trabajo arduo de relación con los editores, porque son los editores, o es la parte editorial de las empresas, quienes conservan el tema de los derechos de autor. Y pues obviamente estas plataformas no pretenden ir en contravía de los derechos de autor. Así que detrás de todos estos ofrecimientos hay un montón de contratos y de relaciones con los autores y los editores, quienes nos han dado el permiso adecuado para ofrecerles a los usuarios las consultas de los documentos. Y por eso no todas las plataformas ofrecen la misma disponibilidad de los documentos. Hay unas que permiten que se impriman, otras que no permiten que se impriman, unas permiten que se descarguen, otras no. Entonces, esa permisividad va atada también a los permisos que se tengan con los autores y los editores para evitar precisamente ese tipo de conflictos.
Sandra Escobar, ¿quiere agregar algo también a este tema tan importante que estamos abarcando en este último segmento?
Yo también quisiera agregar que el trabajo, particularmente en el caso de EBS, con nosotros, muy similar a lo que comentaba ahora Javier, nosotros hacemos un trabajo en conjunto con los editores. Nosotros tenemos un área de publishing especializada precisamente para trabajar en estos temas, porque realmente es algo delicado, en el sentido de hasta qué punto de pronto se puede acceder a la información o a la descarga. Y es muy similar, nosotros lo que hacemos es trabajar con los editores para definir cuáles son los límites de las descargas, el límite de la impresión, el límite de compartir el contenido, para así garantizar, y eso es muy visible en el caso particular de EBSCO en nuestra plataforma, cuando el usuario va a hacer la consulta, en el caso por ejemplo de los libros electrónicos, ellos pueden ver ese límite permitido con los proveedores, y de así se está informando el alcance del uso de la información y cómo puede él utilizar esa información.
Claro que sí. Bueno, así como le dimos la oportunidad a Sandra, también démosela a Carol, que nos complemente esta información.
Vale, pues yo creo que ahí es importante también tener en cuenta que actualmente existen otros tipos de licencias para el uso de los contenidos, sobre todo esos contenidos que son como investigativos o académicos. Las personas pueden hacer una creación y a través de una licencia especial que permite un un manejo un poco más flexible de los derechos de autor, que son las licencias Creative Commons, se puede como permitir que las personas tengan acceso a ese contenido y que puedan delimitar qué puede hacer el otro con su contenido, con su investigación. Entonces puede trabajar sobre el mismo, puede hacerle modificaciones, debe reconocer o no el título del autor y demás. O sea, como que ahí ya como para temas más académicos e investigativos, creo que este tipo alternativo de licencias sobre el uso y manejo de la información resulta bastante útil. Y pues lo otro que veíamos también, que pues actualmente en internet, por lo menos del contenido que nosotros manejamos dentro de Legis, existe un contenido que es público para las personas, que son como las estructuras básicas de la legislación, y claramente ya hace parte de nuestro registro y protección bajo derechos de autor y pues de uso restringido al contenido con suscripción, ya lo que es un análisis mucho más profundo de ese contenido, donde ya pues universidades como el Politécnico toman la suscripción de nuestros productos, pero pues se pueden manejar diferentes niveles de acceso a ese contenido y de esa manera, siempre con lo que decía Sandra ahorita, siendo muy claros con los autores y con el uso que se hace de información de acuerdo a los permisos que ellos también nos otorguen.
Muchas gracias, Viviana. Rodrigo también quería dar su punto de vista al respecto y de paso también comenzamos una última ronda de preguntas precisamente con Rodrigo, complementando, como decía, lo que estábamos hablando, y cómo hacer para que, digamos, los recursos electrónicos no sirvan solamente para informar y para mostrar contenido, sino que también sirvan para que el usuario encuentre en ellos una manera de distracción o de diversión.
Bueno, yo quería complementar que sí es muy importante el tener claro que a veces en los ires y venires de la academia no le damos mucha importancia al tema de las citaciones y al tema de respetar esos derechos de propiedad intelectual. Entonces, es muy importante que tengamos siempre en cuenta que los recursos académicos que tenemos siempre van a estar disponibles para que los podamos utilizar en un beneficio académico e intelectual, pero tenemos que respetar esas directrices que tienen que ver con algo tan sencillo como realizar una citación o simplemente notificar de dónde se extrajo ese tipo de información. Con respecto a lo que se hablaba hace un momento del tema del MIT con el Sevier, es un tema que a mí me parece personalmente un poco peligroso, porque detrás del mundo editorial existe un gran trabajo científico, investigativo, que permite precisamente la evolución en ciencia y en tecnología que hasta el momento hemos llevado. Y casi que darle prioridad a los temas libres o a los temas de libre colaboración es exponer todo ese desarrollo que hemos tenido a través de la historia, porque pues perfectamente lo vemos en Wikipedia, cualquier persona puede con conocimiento o sin conocimiento entrar a hablar de algo que en lo que puede tener mucho conocimiento o no puede tener nada. Entonces, sí me parece que siempre debe promoverte a partir de la academia y de la biblioteca el uso de fuentes confiables y el uso de estos editores que tanto han trabajado por el tema de la investigación y la tecnología. Y con respecto a tu pregunta que tiene que ver con la parte dinámica o didáctica, pues existen herramientas que permiten que se puedan realizar laboratorios, que se puedan realizar simulaciones, que se pueda aprender de diferentes formas, pero también digamos que no se puede perder ese norte de lo criterioso que debe ser el análisis de la información y de la investigación y cómo se debe realizar el proceso para obtener una determinada tesis o un determinado postulado sobre algún tema en particular.
Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Yo voy a ir con Sandra de una vez. Sandra, tú me podrías decir, o sea, desde tu experiencia, desde lo que vives, ¿tú crees que esta pandemia, que esta coyuntura del COVID-19 ha hecho que se utilicen más los recursos electrónicos, o tú crees que necesitamos hacer mucho más trabajo para que los utilicen, o la gente está usando más internet y menos recursos electrónicos?
Bueno, Antonio, yo creo que pueden ser las dos situaciones. El hecho de que tengamos que estar en una situación de confinamiento como la que estamos viviendo al día de hoy, genera pues la necesidad de consultar internet. En muchas de esas ocasiones, pues el usuario se informa a través de portales abiertos, no sé, en Google, y hace la búsqueda de cualquier tipo de información. Pero la clave está precisamente en lo que tú comentabas ahora, y es el tema de la difusión. Definitivamente creo que desde la parte de biblioteca, los proveedores de contenido, tenemos una gran responsabilidad de apoyar esos procesos en el sentido de recordarle a nuestros usuarios, a los docentes, a los estudiantes, que recurran a esos recursos que están disponibles desde la biblioteca. Desde ese trabajo consciente que se hace de biblioteca para tener contenidos realmente, vuelvo y lo reitero, de mucha calidad, de altísima calidad, para asegurarles una investigación consciente y realmente con contenido que sea significativo para sus búsquedas. Entonces creo que en este escenario claramente lo que hay que hacer es continuar con una labor de apoyo, una labor de promoción de los recursos, y recordarle al usuario que desde biblioteca pues se hace esa labor para garantizarles el acceso a información confiable.
Muchas gracias, Sandra.
Muchas gracias.
Y Antonio, compañeros de oyentes, y es grato presentar a la directora de la biblioteca, que ya está con nosotros y se integra en estos últimos momentos a esta mención tan especial que hemos hecho el día de hoy con todos nuestros aliados. Señora Carmen, muy buenas tardes. Y ahí están entonces nuestros aliados bibliográficos pendientes de su saludo y sus requerimientos, por supuesto.
Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo están? Gracias a todos nuestros aliados por estar con nosotros, por hablarnos un poco de cómo es la integración de nuestros recursos electrónicos para que nuestros estudiantes estén informados todo el tiempo, para que sea un aliado estratégico en su proceso de formación. Antes de esto, también quiero dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes del Poli, a todos los estudiantes presenciales que hoy comienzan cada uno con sus carreras. Ya hace unas 2 semanas iniciaron nuestros estudiantes virtuales y también los de posgrado virtual. Entonces, este es un espacio para recordarles que estamos con ustedes, que estamos presentes, y por eso hoy tenemos invitado a nuestros aliados estratégicos que hacen que todos estos recursos ustedes lo puedan consultar y lo tengan desde sus casas, el acceso desde sus casas. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias a usted, señora Carmen, y entonces seguimos con Laura. Bueno, parece que tenemos algunos problemas con Laura. Bueno, esto siempre es la nueva coyuntura y la nueva situación que estamos viviendo. Carol Viviana, brevemente, ya para entrar en la parte final de nuestro programa, ¿qué aportes podemos decirle y reiterarle a los usuarios de que aquellas bases de datos y aquellos recursos bibliográficos, aparte, como decíamos nosotros, ayuden también a una distracción, a que no sea solamente recibir y recibir información, sino que también aporten algo para la distracción y ayudan esta pandemia?
Gracias. Pues yo creo que nosotros tenemos como proveedores de contenido, pues brindar como esos recursos adicionales que vayan más allá de que el estudiante cumpla con sus tareas y demás. Por ejemplo, con registros multimedia como videos, donde los estudiantes pueden explorar más a profundidad el contenido sin que sea necesariamente lo que le sugiera su docente. Creo que a través de este tipo de contenidos más interactivos, como videos, como cuadros, flujogramas, calculadoras, por ejemplo, que tenemos en nuestra solución de Multilegis, o simplemente haciendo ejercicios, como por ejemplo decían ustedes ahorita del producto Legis Comex, haciendo ejercicios más allá de lo que el docente les requiera. Puede que sea un tema didáctico, no necesariamente didáctico significa ocio o significa que no sea también académico. O sea, uno puede hacer temas didácticos igual basado en el contenido que tenemos los diferentes proveedores de información y utilizarlo de una forma diferente, ya más, pues, más autodidacta, y que nos permita profundizar en diferentes áreas, de hecho, que ni siquiera estemos viendo en la universidad, sino que a través de las diferentes rutas que tienen las plataformas con las que cuenta la universidad, puedan explorar otro tipo de cosas y aprender cosas diferentes con este tipo de ayudas como más prácticas para ellos.
A todos ustedes, nuestros aliados bibliográficos y comerciales, muchísimas gracias. En nombre de la dirección de la biblioteca, la señora Carmen, de todos los usuarios, de nosotros, los funcionarios de la biblioteca, que siempre hemos contado con su respaldo, y muy democráticamente les vamos a dar 20 segundos a cada uno para que se despidan y nos den un mensaje o algo referente a su empresa. Rodrigo, muchas gracias por estar en Puntos y Letras.
No, a ustedes por la invitación. Mi invitación para todos los que están en este programa es que valoren los recursos y el esfuerzo que está haciendo la universidad para mantener estos recursos digitales tan importantes en estas épocas tan difíciles, que puedan nutrirse de toda esta información y que vean en el sistema de bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano un aliado y un lugar para su crecimiento académico y, por qué no, también cultural y personal. Y a todos los demás panelistas, muchísimas gracias por la invitación y ánimo, que todos vamos a salir de esta situación.
Sandra Escobar de EBSCO, muchísimas gracias nuevamente, su reflexión final y un agradecimiento, reitero, por toda su colaboración.
No, a ustedes muchas gracias de verdad por esta invitación, por permitirnos este espacio para hablar un poco y más en esta situación. Definitivamente, pues la invitación o la reflexión es que aprovechemos los recursos, aprovechemos la disponibilidad que tiene la universidad. Creo que todos los que estamos acá somos representantes, somos proveedores de contenido digital. Y realmente, pues obviamente queremos recomendar la importancia de valorar estos recursos disponibles. Entonces, nada, muchas gracias a todos y a los oyentes. Muchas gracias por permitirnos este espacio y compartir con todos ustedes.
Caro Viviana de Legis, muchísimas gracias, un saludo fraterno y su despedida, por favor.
Claro que sí, no, gracias a ustedes por la invitación y creo que, pues, ya lo han dicho las demás personas que estuvieron antes, pero realmente nuestro objetivo como proveedores de contenido es lograr que los estudiantes y los docentes utilicen estos recursos, y para eso, pues, la biblioteca, digamos que tiene todas las puertas abiertas para brindarles las capacitaciones que necesiten, y los mismos recursos también tienen diferentes tutoriales al interior para que ustedes los aprendan a utilizar, y realmente ese es el objetivo nuestro, que lleguen a usarlos de forma acertada y que les saquen el mejor provecho. Entonces, pues, nada, ese es el mensaje.
Muchas gracias. Y Javier, también muchas gracias por estar con nosotros. Y tanto para usted como para los demás aliados bibliográficos, también nuestros servicios y nuestras puertas de la biblioteca estarán siempre abiertas para todos ustedes. Muchas gracias.
Bellas palabras, muchísimas gracias. Agradecemos mucho esta invitación. Esta pandemia obviamente nos agarró a todos, a unos mejor preparados que a otros, y es indiscutible que instituciones como el Poli, que tiene tanta trayectoria y tan sólida con educación virtual, ya llevaba la delantera, ya llevaba pasos gigantes en ese proceso de virtualización de la educación. Así que gracias al Poli y gracias a la doctora Carmen, a la biblioteca, por confiar en nosotros los proveedores, en confiar en nuestros productos y en nuestros servicios, y pues deseándoles un excelente inicio de semestre.
Muchas gracias. Y este último minuto lo aprovechamos con nuestro compañero Jairo Rojas Él es uno de nuestros promotores culturales. Jairo, brevemente, y ya tendremos el próximo lunes la oportunidad de entrar más en detalle de los promotores culturales. Bienvenido a Puntos y Letras, y brevemente cuéntenos cuáles son los planes que tenemos en ese, en esa área para este semestre. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, Richie, muy amable, muchas gracias por su invitación. Sí, pues para ser un poco breve, pues obviamente nosotros como promotores culturales tenemos una gran misión para toda la comunidad gran colombiana y las familias, obviamente, o para salir un poco de esos quehaceres cotidianos, ¿no? Es obviamente crear actividades culturales y recreativas, ¿sí? De una manera sincrónica. Pues obviamente donde van a haber participantes que nos acompañen, va a ser prácticamente una actividad cada semana. Se están programando aproximadamente unas 3 o 4 actividades por mes, en donde van a haber encuentros con la literatura, noches de poesía y otras actividades lúdicas, que me parece que son muy buenas para aprovechar el acercamiento sincrónico de nuestra comunidad.
Muchas gracias, Jairo, por esa invitación. Ricardo, yo no sé, ¿usted ha asistido a alguno de los eventos culturales? A mí me encanta siempre que hacen, porque imagínate que tienen una tarde de cuento infantil con los niños, con del cuento mágico todos los viernes, pues no todos los viernes, pero sí a las 5 de la tarde uno los puede encontrar y pueden, son títeres, son cosas lúdicas para los niños. Tengo entendido que tienen muchos más eventos que se vienen, ¿no?
Sí, claro. Sí, Jairo, gracias. Lo que pasa es que desafortunadamente ya nos sonó la campana, como se dice. Entonces, sí, es el grupo que fue creado precisamente para esta época, nos ofrezcan cosas diferentes para que, como siempre hemos recalcado, que la biblioteca no son solo libros, y nuestros promotores culturales el próximo lunes, desde ya los estamos invitando, a que ellos nos van a contar detalladamente cada cuánto hacen los eventos, en qué consiste cada uno de ellos, y usted pues es partícipe de ellos porque está en el Cineforo, Antonio.
Claro que sí, mejor dicho, el otro lunes vamos a contarles lo que se viene por boca y nariz con unos increíbles eventos que a todos nos van a encantar, mejor dicho, esos son la locura.
Toño, entonces, muchas gracias a usted, una vez más gracias a la señora Carmen, a Laura, y a todos nuestros oyentes, los invitamos a que nos sigan en la biblioteca, nos sigan a través de nuestras redes sociales, y pues entonces, Toño, queda la despedida. Muchas gracias a todos.
Claro que sí, amigos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a esta super emisión de Puntos y Letras. La conclusión, pues si quieren información de calidad de primera mano, los recursos de la biblioteca. Ya no estamos para recursos de segunda o de tercera mano, estamos para recursos de nivel profesional. Así que por favor ingresen a la biblioteca y utilícenos. A nosotros nos gusta que nos utilicen. Recuerden, amigos, muchas gracias. Y si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.